Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Carlos Rada y esto es Cuarentando con Rada. Señores, y llegamos al capítulo 29. Esto es el capítulo 29, parece mentira, de Cuarentando con Rada. Y Cuarentando con Rada empezó, bueno, al principio de la pandemia. Imagínense ustedes por dónde vamos. Este es un podcast hecho en pandemia, que significa estar en cuarentena, ser cuarentón, bueno, cuaresma, todo lo que tú quieras que tenga que ver con eso, ¿ok? Y bueno, estar cantando también, cosa que no he hecho nunca en este podcast y ni con ustedes acá. Qué horrible, qué fuerte. Hay que hacerlo en algún momento. Ya toda una serie de capítulos sobre esto. Bienvenidos de verdad, se les quiere muchísimo. Hoy estoy grabando con una cámara un poco extraña, así que sépanme disculpar de verdad, que bueno, he tenido problemas técnicos, pero bienvenidos de verdad. Este programa está a nombre de Aarón Studios, que es más o menos donde espero de alguna manera que me estén viendo en este momento. Y bueno, aquí estamos haciendo la edición, la grabación y la producción, por supuesto, también de canciones de música para el mundo a través de la plataforma Fiverr y también directamente. Ustedes me pueden contactar @radamusico. Mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es ¿qué debe tener un estudio? ¿Okay? ¿Qué es lo que debe tener un estudio de grabación cuando yo decido producir mi propia música, producir mi podcast, producir mis rolas, mis canciones, lo que yo quiero hacer como cantautor? ¿En qué tengo yo que enfocarme? Básicamente la idea de este pequeño video que vamos a hacer hoy en este Cuarentando con Rada número 29 es, y el nombre, y se trata de, bueno, cómo montar, qué necesito para montar un estudio, home studio, un estudio de grabación. Bien, desde hace muchos años para acá, la tecnología ha avanzado muchísimo y básicamente lo que tú necesitas para montar un estudio son cuatro grandes elementos, y después contamos y hablamos de lo demás, ¿okay? Primero que nada, tú puedes ser un instrumentista, tú puedes ser un cantante, tú puedes ser un cantautor, tú puedes ser simplemente un compositor que no se dedica a cantar, que no se dedica a tocar un instrumento, pero que compones música. Y vas a necesitar, de alguna manera, llevar esa música al mundo digital y poder registrar tu trabajo para ofrecerlo a otros, para mandarlo por todas las redes sociales, para hacer lo que tú quieras. Lo primero, mis queridos amigos, que se requiere es un computador, un laptop, un desktop, algo, ¿verdad? Un computador con algún sistema operativo, ¿verdad? Y que tenga realmente un desempeño más o menos importante o interesante. Estamos en 2021, en este momento, en febrero de 2021, yo te recomendaría que tuvieses un equipo, ¿verdad? De por lo menos nivel Core i7 o R7, parecido a lo que es en el mundo de los otros procesadores que no son Intel. Creo que son no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero los R también. Cualquiera de esos procesadores trata de que sea un Core i7, trata de que sea un procesador que ya sea una generación un poco más cercana a la actualidad, trata de que sea por lo menos novena, décima generación, ¿ok? Puede ser un Core i9, puede ser cualquier cosa que se parezca a eso, ¿cierto? De verdad que mi recomendación muy, muy sentida es que tengas mínimo un Core i5, mínimo un procesador Core i5. Y el otro tema importante a la hora de tener y utilizar estos programas que vamos a hablar de ellos, que son el segundo elemento, estamos hablando ahorita de la computadora, el elemento número uno, ese primer elemento además tiene que tener por lo menos una buena cantidad de memoria RAM. ¿Por qué? Porque esa memoria RAM, esa memoria volátil, es una memoria que vamos a utilizar muchísimo en la música. Porque en la música, al momento de grabarla, estamos utilizando los famosos tiempos reales, el famoso tiempo real, el sistema de tiempo real en el cual grabamos esa voz, ese instrumento, esa guitarra, etc. Todo eso, mis queridos amigos, requiere procesamiento on time, ¿ok? Y eso requiere mucha, mucha, mucha memoria RAM. Y también es muy interesante que el acceso al disco duro sea lo más rápido posible. Por eso es que si tienes una máquina que tenga posibilidad de soportar un disco de estado sólido, es mucho mejor, ¿ok? Entonces son algunos elementos, puede ser un laptop, ¿ok? Hoy en día muchos utilizamos el laptop porque es algo que es portátil, yo lo puedo llevar para cualquier parte, puedo trasladarme incluso de país si me hace falta, puedo trasladar mi estudio a otra parte si me hace falta, que es algo que yo hago mucho, y grabar en sitio. Entonces es muy importante tener un buen laptop que tenga mínimo esas condiciones. De sistemas operativos, la verdad es que en los tres sistemas operativos hay sistemas de grabación, hay software de grabación. Yo de verdad te voy a decir, existen dos grandes vertientes que es la que utiliza la mayoría de la gente. Empiezo por la más importante de todas, Mac OS o cualquier cosa relacionada con Mac en cualquiera de sus versiones. Lo desconozco, yo no trabajo con Mac, yo trabajo con Windows. Pero por supuesto, siempre Mac en cuanto al tema del audio lleva una ventaja muy grande. Es un sistema operativo muy estable, es un sistema operativo que está hecho, pensado para esto desde el inicio, para todo el mundo de lo que es la parte gráfica, el mundo de lo que es la parte, digamos, de sonido. Así que recomiendo, por supuesto, ampliamente a todas las personas que tengan la posibilidad de adquirir un equipo Mac, lo compre, lo adquiera, cualquier equipo Mac que tenga suficientes prestaciones para, les va a funcionar. Yo, por supuesto, no puedo mentir y decir algo que no manejo yo directamente porque no lo tengo, pero sí lo he visto y he visto cómo funciona y he visto el desempeño y definitivamente es mejor. Listo, no peleen más, y si ustedes no creen que es mejor y no creen que tengo la razón, pues escriban aquí en los comentarios. Cuando después que se suscriban, me hagan el inmenso favor y la gran bendición de suscribirse y de además darle like. Por supuesto, ustedes pongan aquí en sus comentarios que sí, Rada, estás equivocado, para mí lo mejor es PC, lo mejor es Mac, o lo mejor es Windows o Linux también, porque en Linux también hay sistemas que lo hacen, ¿ok? El segundo elemento, después de un buen computador, porque tú vas a utilizar el computador para básicamente, más que nada, correr un software. Ese software que tú vas a correr, esa aplicación, esa app que vas a correr en ese equipo, básicamente es conocida como DAW, ¿ok? DAW, por sus siglas aquí las ves, ¿correcto? No es más que el sistema de grabación. Ese software de grabación corre entonces en este sistema operativo, y ese software de grabación es en el que tú tienes que hacerte un experto, un verdadero experto, para poder grabar, entender cómo se graba, cómo se edita, cómo se inserta un compás, cómo se puede tomar una música que ya existe y ponerla de fondo, cómo se pueden bajar los volúmenes, subir los volúmenes, manejar las dinámicas y luego trabajar con todos los famosos miles y miles, amigos, hay miles, mientras estoy grabando esto hoy, 20 y tanto de febrero, les debo decir que hay miles de plugins, y esos plugins son desarrollados por cualquier cantidad de empresas y abarcan desde el mundo de la mezcla y masterización, hablando de plugins que emulan cintas, que emulan delays, que emulan reverbs, que emulan de todo. Hay desde eso hasta los plugins que ya se van y se meten en el mundo de lo que yo más utilizo como productor musical, que son los instrumentos virtuales. Y en ese mundo de los instrumentos virtuales es colosalmente grande, no tienen idea. De verdad, es muy importante entrar, manejarlo, trabajarlo y estar siempre allí, porque es el mundo que llegó y llegó para quedarse. Llegó para abaratar los costos de cierta forma de las producciones, porque está muy bien hecho, porque no es un instrumento simplemente a través de la tecnología MIDI. Tú utilizas un controlador, ya vamos a hablar de eso, pero más allá de utilizar un controlador para tocar lo que tú quieres que las notas que tú quieres que estén en tu canción, lo que utiliza por detrás el instrumento virtual, que es un plugin, ya haremos programas de eso, no es nada más y nada menos que una máquina, un software a su vez, que tiene una inteligencia determinada y además lo que hace es simplemente hacer un play de las mismas notas que tú estás tocando acá, pero que fue grabada, muy bien grabada. Por ejemplo, las baterías, tienes la maravilla de poder tener 15 micrófonos para una batería, muy bien hecha, a la distancia perfecta, con los mejores ingenieros del mundo, en los mejores lugares del mundo, grabada como tú no tienes una idea, y eso que está allí, tú lo puedes utilizar en tu canción, ¿ok? Haciendo los cambios que tú quieres, colocando incluso, ya existen diversos géneros musicales, están cómo se toca rock, cómo se toca jazz, cómo se toca tal, de miles y miles y miles de grandes bateristas que han grabado, y escúchense bien, no se trata de algo como música de videojuego antiguo de los años 80, ¿no? De Mario Bros, o del año 2000 y tal, pa, 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 pa. No es eso, estamos hablando de algo muy interesante, algo muy específico, algo que te permite a ti como músico utilizar tecnología de punta. Imagínense ustedes, para darles un ejemplo de un plugin, por ejemplo, hay plugins que tienen ya la posibilidad de trabajar a su vez con dispositivos, ¿verdad? Donde tú soplas en un dispositivo que tienes acá, soplas un dispositivo MIDI, y al soplar, ese soplido, esa fuerza que le diste al soplido, también entra en tu programa DAW, en tu software de edición y grabación, y te da la sensación y la expresión que tú quieres que tenga esa trompeta que al final terminó tocando Arturo Sandoval, y que Arturo Sandoval hizo la grabación, y obviamente tú no vas a agarrar y hacer un play exacto de lo que él está haciendo, tú le vas a dar expresión. Entonces hoy en día los plugins y los software de edición y grabación son fundamentales. Tienes que tener una máquina, un PC, un laptop, un Mac que corra suficientemente rápido y que tenga posibilidad de entender esto y de trabajarlo, ¿okay? Eso es muy importante. Dicho eso, luego pasamos al tercer elemento más importante. Entonces, primero, la computadora o el computador, el ordenador. El número dos, el sistema de grabación. Ok, aquí les pongo, hay varias marcas, cualquier cantidad de marcas, correcto, no voy a ninguna marca porque ninguna marca tampoco me patrocina, pero yo utilizo una en específico, pero exacto, ya es cuestión de gustos y ya lo iremos hablando, haremos programas específicos ya sobre esto porque es mucho, mucho el tema, ok. Esos sistemas tienen plugins, también hablaremos de todo lo que significa ese mundo de los plugins, ok, porque es muchísimo lo que hay que hablar por allí. Y además de todo ese tema, tienes entonces el tercer elemento, el muy importante, que es inexorable, que no puede dejar de estar, que viene siendo la interfaz. ¿Qué es la famosa interfaz? La interfaz es un dispositivo generalmente externo, ¿ok? Cuando tienes un desktop, hay unos que vienen en una tarjeta que se inserta en el equipo, pero normalmente es mucho más cómodo y más fácil trabajar con un dispositivo de una interfaz externa que yo simplemente conecto a través de un puerto USB, y ya con esto pues yo le delego a ese elemento externo todo lo que son los preamps, ¿ok? Todos los que son los dispositivos, los DSP, o sea, los generadores digitales de señal, que son realmente los elementos, y es toda la circuitería, y es todo lo que hace falta, para ponérselo fácil, ¿ok? Para que la señal que yo estoy hablando en este momento acá, que es analógica, como ustedes se dan cuenta, es aire que se mueve, es sonido, ¿verdad? Audible perfectamente de manera analógica. Tú que me estás viendo ahorita puedes estar parado aquí al lado mío y me estás escuchando sin ningún tipo de dispositivo entre nosotros dos, más allá del mismo aire, más allá de la misma onda que produjo básicamente aquí mi laringe, mi faringe, ¿ok? Mis cuerdas vocales cuando abducieron ese sonido que salió. Tú lo puedes escuchar directamente si estás al lado mío, pero para que tú me estés viendo por acá, por alguna de las herramientas, por YouTube, o me estés escuchando ahorita en este momento en alguna de las herramientas de podcast de Spotify o cualquiera de las herramientas que me estés escuchando, tú necesitas, a juro y porque sí, que haya alguien que tome una muestra, un muestreo de esa señal analógica que está saliendo de mi boca en este momento, ¿verdad? Y haga un muestreo de esa señal y lo coloque y lo digitalice. El que hace eso en este esquema que estamos hablando no es solo la computadora, realmente es la interfaz. Yo he tenido la posibilidad de hablar con personas que tienen años haciendo podcast, que tienen hasta radios en internet, que tienen que les encanta este tema de YouTube y hacen las cosas, y normalmente cometen a veces el error de grabar el audio directamente con la salida del micrófono de la computadora, que es algo muy básico y que solamente está estructurado para que tú hagas una videoconferencia, algo de este estilo, tipo Zoom, tipo Skype, y simplemente no va a tener la resolución porque ese micrófono integrado en ese laptop que tiene una salida y que tú le puedes poner un micrófono externo, ¿verdad? Realmente eso que está allí no está diseñado de manera concienzuda, digamos, ¿verdad? Ni con la circuitería ni con todo lo que implica una interfaz. Una interfaz, mis amigos, hay interfaces como esta que están viendo acá, que son interfaces hoy en día muy pequeñas, pero muy, 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 muy poderosas, y que conozco personalmente maravillosos ingenieros de audio, ¿verdad? Ingenieros de audio que tienen años en la industria y que utilizan interfaces como esta que estamos viendo acá, porque son muy pequeñas y porque dan la posibilidad de conectarlas a dispositivos para que ellos puedan tener todos los puertos que necesiten. Más sin embargo, esa interfaz que ustedes ven allí tiene una calidad muy grande, porque tiene grandes procesadores, tiene grandes incluso plugins internos que corren allí adentro, y le quitas esa digamos, ese menester al laptop como tal. La computadora como tal no tiene que ejecutar ese procesamiento, porque se ejecuta todo de manera dedicada en este dispositivo, la interfaz. ¿Qué hace la interfaz? Yo en la interfaz voy a conectar el micrófono, para ponerles un ejemplo sencillo al que esté viendo esto. Yo voy a conectar mi guitarra eléctrica. Yo voy a conectar la salida ahí de la pedalera de la guitarra, la conecto en esa interfaz. Yo voy a conectar un micrófono y simplemente se lo voy a poner al 4, al tambor, así como esto. Esto está conectado directamente a una interfaz. Esa conexión a esa interfaz, básicamente esa interfaz se va a encargar entonces de digitalizar de alguna manera las señales que recibe y te las va a terminar enviando de alguna forma, ¿verdad? A través de un puerto USB, un USB cable normal, como de impresora, típico, y eso va a terminar llegando a el laptop, al computador, al ordenador, y básicamente el programa que se encarga de procesar todo esto ya digitalizado, organizarlo, ponerlo, poderle subir volúmenes, bajar volúmenes, acomodar, todo lo que dijimos antes, lo hacen el software DAW. Entonces hemos hablado hasta ahora de cuatro cosas. Primero, un ordenador, un computador. Número dos, obviamente tiene que haber un software de grabación, ¿okay? Número tres, tiene que haber una interfaz, porque es muy importante la interfaz, ¿verdad? Y luego ya con estas tres cosas tú puedes hacer muchísimo, porque hoy en día existe una cantidad de librerías gigantesquísima de instrumentos virtuales, de librerías, de todo lo demás, pero falta un detalle, y es donde entramos entonces los músicos. ¿Qué pasa con los músicos? Porque hasta ahora estamos hablando de tres elementos que puede utilizar cualquier persona, cualquier ingeniero en sistemas, como lo que yo estudié, como que les comenté hace un día, puedes utilizar estas tres cosas, pero ¿dónde está entonces el músico, el guitarrista, el cantante? ¿Qué más hace falta? Bueno, mi amigo, el cuarto elemento que hace falta es el elemento para que tú hagas básicamente dos grandes cosas con esa interfaz. Número uno, para que tú puedas grabar en ella. Entonces, obviamente, ese cuarto elemento no es un elemento, sino son un conjunto de elementos. Estamos hablando de los micrófonos, como este que usted está viendo acá, ¿correcto? Micrófonos para que usted pueda grabar, conectarlo a la interfaz, necesitas adquirir un micrófono, obviamente. Ya hablaremos también de micrófonos en algún momento, obviamente. Vas a tener también la posibilidad de conectar allí alguna guitarra. Tienes que tener la guitarra, tienes que tener el cable para conectar la guitarra a la interfaz, ¿verdad? Cable normal, que ya lo mostraremos también en alguna ocasión. Y por último, tienes que tener también que es lo que de verdad el cuarto elemento mínimo que todo el mundo busca cuando monta un estudio, es un famoso teclado. Ese teclado, que un día hablaremos de ellos en detalle, puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, depende, porque puede ser que seas también pianista o tecladista y te interesa tener suficientemente grande el teclado. Pero ese teclado es fundamental, porque el teclado no va a hacer las veces de lo que es el teclado como tal que se venía viendo hace muchísimos años atrás, donde un tecladista tocaba y eso sonaba como un piano y eso era lo que se terminaba grabando. Estamos hablando de que ese teclado lo que va a hacer es las veces de controlador MIDI. MIDI, que es un protocolo de interconexión digital entre dispositivos que quedó relegado al mundo de la música por razones lógicas. Esa interfaz que hablamos, además de recibir señales analógicas y convertirlas en digitales, tiene la posibilidad de recibir señales digitales, pautas digitales, las notas que tú tocas en ese piano, ¿verdad? Para que esos instrumentos virtuales y toda esa cantidad de plugins e instrumentos que están allí adentro de ese software puedan funcionar, porque acuérdate que vamos a hacer música original, acuérdate que vamos a crear. Entonces yo necesito que la trompeta suene como a mí me da la gana esta canción que yo voy a hacer ahorita, ¿entiendes? O yo necesito, por ejemplo, una batería, está bien lo que están tocando estas personas que yo tengo allí, yo pongo unos esquemas básicos de rock y lo pongo allí, me funciona, pero yo tengo que hacer el bajo, tengo que hacer violines, strings, quiero hacer metales, quiero hacer un órgano, quiero hacer piano, quiero hacer muchas cosas. Todo eso ya existe en el sistema de grabación, pero la forma que tengo yo de poderlo grabar es a través de un controlador MIDI. Este es el verdadero cuarto elemento, digamos, primordial en cualquier estudio. Ya con estas cuatro cosas, vuelvo, computadora, dos, el software, tres, la interfaz, y cuatro, un controlador MIDI y al menos un micrófono, si eres cantante, si vas a cantar, si tu música tiene que ver con eso, tú ya puedes producir música, ¿correcto? Entonces, fíjate, esto es un primer video, un primer programa completamente orientado a explicarte de qué se trata un home studio, ¿ok? Después vamos a ir viendo en diversas entregas a continuación qué es cada uno de estos elementos y cómo se utiliza y cómo se interconectan de manera sencilla, ¿correcto? De manera sencilla para que tú puedas entonces producir tu música. Indudablemente, si les voy a decir, como ustedes pueden imaginar, no es lo mismo tener una máquina de último modelo, un computador, un laptop, un ordenador de último modelo, con la mejor tecnología, lo que yo les decía, con 32 GB, con 64 GB de RAM, por ejemplo, con una máquina que tenga un Core i9 o un procesador de la mayor estructura R también, R9 también, que existen buenísimos, y que también tengas de repente un disco de estado sólido de altísima impacto, y que también tengas de repente esa máquina tenga un muy buen monitor para que tú no te canses la vista. No es lo mismo tener, por ejemplo, de software, buscar el mejor software del mundo, el más conocido, el más trabajado en todos lados. Siempre hay una pelea y una dicotomía, pero definitivamente en los dos mundos, pues el más estándar a nivel mundial es el Pro Tools, ¿correcto? El software Pro Tools es muy pesado. Si no tienes una máquina suficientemente buena que lo pueda soportar, no te lo recomiendo, pero es un software en el cual tú puedes aprender de ese software y tú puedes terminar trabajando en cualquier estudio del mundo, porque la mayoría de los estudios del mundo, las películas, todo termina grabando las cosas en Pro Tools. Pro Tools se convirtió como una suerte de estándar, ¿correcto? Hay otros sistemas también, pero si tú tienes Pro Tools, caramba, original, lo compraste original, trajiste tú por ejemplo, ellos tienen un esquema de pago incluso mensual que no es caro, hay que decirlo, es un pago más o menos accesible que tú puedes pagarles mensualmente, y es como que estás haciendo como una renta del software. Incluso también te permiten rentar plugins, lo cual es genial para hacer alguna música. Tú puedes rentar los plugins que te hacen falta y de repente el costo en esa producción no es tan grande como tener que gastarte $500 para poderlo comprar nuevo y quedártelo tú ya con un DVD, un CD, algo, y dejarlo ya instalado en tu máquina para siempre. Entonces, por supuesto que la primera recomendación va a ser una buena máquina, la mejor posible, el software también, además de Pro Tools. Por supuesto, hay otro allí que está muy pegado en el mundo Mac solamente, pero que es muy conocido, que es Logic. Entonces, si tú tienes la posibilidad de trabajar con Logic y con Pro Tools, pues bienvenidos. Yo utilizo otro sistema llamado Studio One, de la gente de Presonus, que es maravilloso y se lo recomiendo a todo el mundo, porque es fácil, porque es sencillo, porque es liviano. Yo utilizo Studio One, y así hay cualquier cantidad, hay Cubase, hay de todo, hay Ableton Live, hay muchas cosas que están por allí, ¿correcto? Hay interfaces que vienen cansadas con el software, ¿correcto? Ya la tercera cosa que estamos conversando, además del software, bueno, está todo el tema de las interfaces. Estaba hablándoles yo hace rato de esta que veían allí, es la Apollo 2, la famosa Apollo, que es maravillosa, es de las mejores. Como les digo, tiene procesamiento independiente de los procesadores digitales de señal, y además de los plugins, corren ahí donde está ella. Entonces ella le libera muchísimo CPU al computador a la hora de mezclar y masterizar, así que súper, súper recomendadas. Yo utilizo personalmente Focusrite, que son geniales, que tienen los mejores preamps del mundo. Yo utilizo una Focusrite 18i8, creo, que tiene latencia muy baja, latencia cero, es buenísima. Por supuesto que las Apollo son mejores, son más caras. Una Apollo está costando cerca de $1,000, es la verdad. Una Focusrite la última vez estaba por cerca de $400-500, más o menos, para que tengan una idea de cómo funciona. Los software también, los hay que tú los pagas de una vez y son casi $500, en la mayoría de ellos $400 o $500, la mayoría de ellos. Pro Tools tenía un esquema bien chévere la última vez que lo vi, tengo tiempo que no lo veo, pero era alrededor de 30 o algo así dólares al mes, ¿okay? Que tú ibas pagando para tener ese leasing, donde tú estás siempre trabajando en la nube. Es genial, además, porque tus otros amigos pueden estar en otra parte y tú simplemente terminas algo y montas el proyecto en la nube, no tienes problemas de que se pierda, me parece genial, ¿okay? Así que ahí vamos hablándoles de todo lo que hay. También, por ejemplo, en el mundo de los controladores MIDI, yo tengo un M-Audio que es genial. Hay gente que utiliza de la gente de M-Audio, yo tengo esto, es de los sencillitos, pero hay gente que tiene los Oxygen, hay gente que utiliza Axiom, hay gente que utiliza cualquier cantidad de controladores MIDI. Hay unos que parecen una guitarra, hay otros que son chiquiticos, apenas con 2 octavas, más que suficiente. Hay pianos completos, el mío tiene 49 teclas, hay otro que, o sea, es medio piano, hay gente que tiene el piano entero de 88 teclas porque son pianistas y les funciona. pero un controlador MIDI siempre es importante. Entonces tenerlo, igual que el software, igual que la máquina, igual que la interfaz, son las cuatro cosas. Ya en el mundo de los micrófonos, hay que hacer un programa nada más para hablar de micrófonos, porque cualquier cantidad de micrófonos con sus dos grandes vertientes, los dinámicos y los de condensador, ¿verdad? Y explicar para qué sirven es, bueno, muchísimo. Es algo también ya muy de ingeniero de audio, de especialista en eso. Recuerden que yo más que todo soy productor musical, pero uno tiene que manejarlos y entenderlos y tenerlos para poder grabar los instrumentos. Entonces es importante esto, ¿ok? Tener micrófonos. Tú eres cantante, tienes que tener micrófonos. Tú tienes algún instrumento como una guitarra acústica, tienes que grabarla con micrófonos. Esos micrófonos, por supuesto, desde ya, para que vayan teniendo idea, ahí la mejor rama del mundo, y por supuesto que usted puede destruirme en comentarios si usted ve que yo estoy diciendo cualquier locura, pero sé que no lo es, porque la marca mejor del mundo, más conocida, es la Neumann, ¿verdad? Que se escribe en Neumann. Esos famosos Neumann son micrófonos muy, muy, muy costosos. Estamos hablando de micrófonos de $2,000, de $3,000, de $1,800, ¿correcto? Cuya sensibilidad es maravillosa, cuya estabilidad es maravillosa, cuyo rango dinámico es perfecto para lo que tú lo vayas a utilizar. El famoso Neumann, que parece un lápiz chiquito, flaquito, que es para las guitarras acústicas. Toda la gama que tiene Neumann para las voces. El famoso U87, ese micrófono que ustedes ven por allí, que es así, tac, tac, que está casi en todos los videos de todos los artistas, es Neumann. En un estudio de grabación profesional, usted se va a encontrar típicamente micrófonos de 8, 10, 12 mil, 15 mil dólares, ¿correcto? Y más, para que, bueno, tengan la sensibilidad correcta. Y por último, además, para ya ir cerrando y que este programa no se alargue más, espero que ustedes vayan teniendo una idea y me vayan comentando si les parece chévere, podemos seguir hablando de este tema porque me encanta y es lo que utilizo todos los días. Es que también está el tema de la adecuación del espacio donde tú grabas, que es dependiendo de lo que grabas, cómo lo grabas y qué es lo que tú haces, ¿correcto? Después también podemos hablar, incluso más adelante, de las nociones de mezcla, masterización, todo lo demás que se puede ir teniendo para obtener un producto, digamos, que sea digerible por el mundo digital. Correcto, digerible por el mundo digital. La idea entonces con esto es arrancar acá. Yo les dejo hoy lo que es cómo montar a nivel básico, muy muy básico, un estudio de grabación en este programa número 29. Espero que les guste, espero que comenten bastante. Si les gusta de verdad y veo que la gente le llama la atención, pues seguiré hablando de estos temas también, que es parte del tema de la cuarentena. Me parece genial, creo que debería haber un programa para cada uno de esos cuatro elementos, que da, pero para hablar muchísimo. Podemos hacer programas de lo que son plugins nada más, solo, y eso, bueno, pueden hacer muchos programas de eso, porque hay demasiados. Les puedo mostrar lo que es Studio Drummer, lo que es todo el tema de Contact, todo lo que es el tema de lo que trae, por ejemplo, Presonus. Es genial. Hay mucho por hacer, mucho por abarcar. Pero bueno, anímense, busquen, ustedes mismos investiguen en internet, busquen una interfaz, busquen un controlador MIDI, busquen un software, pruébenlo. Hay unos que tienen versiones de prueba para alumnos o versiones gratis de prueba por tantos días. Tú lo puedes probar y después lo buscas y los bajas y ahí vas, ¿ok? Tienes posibilidad de hacer tú mismo tus cosas, y la mejor recomendación que te doy es investiga a fondo. Hay grandes canales. Mi idea con esto también es un poco hablar de la parte básica. Yo no me dedico a ser ingeniero de audio ni ingeniero de sonido como tal, pero sí, bueno, trabajo muchas de las cosas que ellos trabajan para poder ofrecerle mi trabajo al mundo. Eso baja costos, eso permite que yo pueda trabajar una economía, digamos, que me permita hacer las cosas y hacer lo que yo hago, que es, bueno, básicamente producir jingles, producir música para niños, música para comerciales, para teatro, para televisión, ¿ok? Entonces, bueno, miren, de verdad, fuerte abrazo. Hasta aquí dejamos hoy Cuarentando con Rada número 29, dedicado completamente a cómo montar un estudio, un home studio, cómo montar un estudio de grabación casero o en tu oficina, donde tú quieras, ¿ok? Así que esto fue todo por hoy, y nos vemos en la próxima en Cuarentando con Rada.